En Casa de Herrero, con Carmen Arreaza, Es Radio.
Buenas tardes y bienvenidos a En Casa de Herrero este viernes 9 de agosto de 2019. Hoy hemos tenido la oportunidad de volver a escuchar al presidente del Gobierno en funciones. Pedro Sánchez ha comparecido hoy ante los medios de comunicación por propia iniciativa para trasladar a la ciudadanía a qué conclusiones ha llegado en estas dos semanas tras, ya saben, su intensa agenda de reuniones con colectivos sociales. Hacía mucho que no veíamos a Sánchez hablar tanto y es que el líder socialista está satisfecho de lo logrado hasta ahora, que, como saben, no servirá para que sea investido presidente del Gobierno, pero que él considera muy útil.
Completamos el primer ciclo de encuentros que estamos teniendo con la sociedad civil. La verdad es que la respuesta ha sido espectacular, tengo que decirlo, ¿no? Y quiero además agradecerlo de corazón a todos los colectivos, a todos los sectores productivos con los que nos hemos reunido, que han sido 14 reuniones, más de 180 colectivos en esas 14 reuniones, más de 220 personas, referentes, líderes de esos colectivos y de esos sectores productivos con los que nos hemos reunido.
Está satisfecho Pedro Sánchez de haberse reunido con más de 220 representantes en dos semanas. La verdad es que tiene mérito. Hoy mantenía una última reunión del primer ciclo de encuentros, como él mismo lo ha calificado, y se veía con el sector de la cultura y los creadores. Y de todas estas citas, el propio Sánchez ya ha conseguido extraer unas conclusiones.
En primer lugar, la conclusión de que hay muchas aportaciones que quieren hacer. Y en segundo lugar, la necesidad, la demanda, el deseo de todos los colectivos de que haya un gobierno pronto y que ese gobierno sea progresista, que es en definitiva lo que expresaron los ciudadanos y ciudadanas el pasado 28 de abril con su voto.
Nadie quiere elecciones y todos quieren un gobierno cuanto antes. Parece ya casi un mantra. Sin embargo, el único que parece que no quiere que haya un gobierno es el propio Pedro Sánchez. ¿Por qué lo digo? Pues porque para que pueda recabar los apoyos que necesita para ser elegido, se tiene que reunir con los partidos políticos, que son quienes tienen que apoyarle. Y para eso el señor Sánchez ya tiene menos prisa. Hoy mismo lo ha confesado él, se va a reunir con las fuerzas parlamentarias, pero no va a hacerlo pronto. El señor Pedro Sánchez ha explicado hoy que no tiene intención de activar una nueva ronda de contactos políticos antes de finales de agosto o principios de septiembre. Eso es cuando, como mucho, quede un mes para que se acabe el plazo para que vayamos a elecciones. Prisa no tiene, escuchen.
Durante esta semana vamos a trabajar en compendiar y sistematizar muchas de las propuestas que nos han hecho los colectivos. A finales de agosto y principios de septiembre tendremos los encuentros con las distintas fuerzas políticas que pueden ser susceptibles de apoyar la investidura del Partido Socialista y poder formar de una vez por todas un gobierno progresista.
Se acaba el tiempo, obviamente, y como les digo, Sánchez parece el menos interesado en ser investido presidente del Gobierno. Eso sí, si el pasado miércoles, tras reunirse con el rey Felipe VI, nos hablaba de la desconfianza que tenía hacia Podemos, hoy ha vuelto a mencionarlos, pero para admitir que los vuelve a incluir en sus negociaciones. Les presentará ese nuevo programa de medidas redactado con las conclusiones de sus encuentros con colectivos sociales y, ojo, no estará cerrado, no será cerrado. Podemos podrá opinar algo.
No vamos con un programa cerrado, sino con un programa abierto que puede ser susceptible de poderse negociar también con ellos en base a eso, a los contenidos, a las políticas, a las propuestas, a lo que necesita la ciudadanía en definitiva, que no es tanto hablar del continente, sino hablar del contenido, es decir, de las políticas que queremos poner en marcha durante estos próximos cuatro años.
Pero Podemos no será el único partido al que cite Sánchez la última semana de agosto o la primera de septiembre. El líder socialista también va a reunirse con el resto de formaciones, incluidas las independentistas. Alicia González.
Después de sacar pecho por las 14 reuniones que ha mantenido con los distintos colectivos sociales, Sánchez se toma un descanso en su frenética agenda y deja para finales de mes su reunión con los partidos políticos. A pesar de que el 23 de septiembre es la fecha tope para desbloquear la investidura, cree que habrá tiempo suficiente durante los últimos días de agosto y los primeros de septiembre para recabar la opinión de los partidos.
A finales de agosto tendremos ya preparado esa propuesta abierta de un programa común progresista con el que hablaremos con los distintos partidos políticos que son susceptibles de poder apoyar una investidura del Partido Socialista al Gobierno de España. Hablaremos con el Partido Nacionalista Vasco, hablaremos también con el Partido Regionalista de Cántabro, hablaremos también con las fuerzas nacionalistas de Cataluña y también hablaremos, lógicamente, con Unidas Podemos para ver si podemos llegar a un acuerdo que materialice ese gobierno progresista.
Incluía a los nacionalistas catalanes en esa lista, a pesar de que este mismo miércoles, tras su encuentro con el rey, aseguró que no quería que la investidura dependiera de ellos. Más tarde, la ministra portavoz Isabel Celá intentaba hacer ver tras el Consejo de Ministros que no hay contradicción ninguna entre las declaraciones de Sánchez.
Se hablará con todos, pero al mismo tiempo el presidente sigue pidiendo la abstención del Partido Popular y de Ciudadanos para que España, ese voto progresista, ese gobierno progresista, no dependa, lo cual no quiere decir que no nos relacionemos, que no hablemos, no dependa de las fuerzas independentistas, de lo que quieran hacer las fuerzas independentistas.
Eso sí, ha dado a entender que no será Pedro Sánchez el que se reúna con los independentistas catalanes, sino que, como en anteriores ocasiones, será Adriana Lastra la encargada de hacerlo.
Precisamente el Partido Popular, a quien los socialistas le siguen pidiendo su abstención, le ha reprochado inmediatamente a Pedro Sánchez que su formación vuelva a citarse con los independentistas. Así lo explicaba el vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, que ha acusado a Sánchez de intentar blanquearlos al llamarles nacionalistas.
Hoy hemos asistido al inicio del proceso de blanqueamiento de los partidos de Junqueras y del señor Puigdemont, de Esquerra Republicana de Cataluña y de PDeCAT, a los que el señor Sánchez ha calificado de meros nacionalistas.
Mientras tanto, el socio prioritario de Sánchez, Unidas Podemos, no pasa su mejor momento político. Mientras no paramos de ver en los medios de comunicación al propio Pedro Sánchez y a sus ministros en funciones haciendo constantes declaraciones en Podemos, sus dos líderes se encuentran fuera de juego por su baja paternal. Marina Elvira.
Frente a la hiperactividad del Gobierno y del PSOE, la ausencia de Podemos. El partido de Pablo Iglesias no ha tenido agenda esta semana, ni una sola intervención en los medios, ni un solo acto en el que responder al Ejecutivo en funciones o plantear alternativas. Con Pablo Iglesias e Irene Montero de baja por el nacimiento de su hija, Twitter ha sido el escenario elegido por alguno de los miembros de la formación para contestar al Gobierno. Sobre todo lo ha hecho Pablo Echenique, que ha escrito varios mensajes en esta red social para decir que el Gobierno tan solo pone excusas para no pactar con ellos. Un ejemplo del mensaje escrito hoy en el que se ha hecho eco de una noticia de La Vanguardia en la que se remarca que la estrategia del PSOE consiste en no negociar, pero estar presente constantemente en los medios. La única voz que se ha escuchado estos días es la de Yolanda Díaz, portavoz de Galicia en Común. No forma parte de Podemos, pero sí del grupo confederal que la formación morada ha creado junto a otros partidos en el Congreso. Esta mañana hablaba así en Onda Cero.
El acuerdo siempre es posible, pero es cierto que para acordar hay que tener voluntad de ponerse de acuerdo, ¿no? Que las declaraciones que está formulando el propio señor Sánchez, ¿no? Bueno, pues parece que no caminan hacia una posición de encuentro, pero estoy segura que en nuestro país no se puede permitir volver a repetir unas elecciones.
Mientras, en Podemos siguen respondiendo a Pedro Sánchez a través de Twitter. En este caso ha sido Juan Carlos Monedero, fundador de la Formación Morada, que en esta red social se ha preguntado si es posible que Sánchez deje de insultar a Podemos y a sus votantes. Cree Monedero que tanta arrogancia no es buena cuando se necesitan socios.
Y se preguntarán ustedes, ¿y qué pasa con Ciudadanos? Pues el partido de Albert Rivera es el único con el que Sánchez no va a verse, pero porque la formación naranja no quiere. Ayer el número 2 de Ciudadanos, José Manuel Villegas, insinuaba que Rivera no iba a acudir a un encuentro con Sánchez si este le llamaba Y hoy Pedro Sánchez, que también tiene su orgullo, ha explicado que pilla el mensaje y que ya no volverá a llamar a su puerta.
Es evidente que con Ciudadanos, ¿no? Parece que el señor Villegas ya dijo que no quería tampoco el señor Rivera volver a reunirse conmigo ni tener ningún tipo de contacto, por tanto, oído cocina, no hace falta que me diga nada más. Ya no es la primera, sino la segunda, tercera, cuarta vez que el señor Rivera se niega a hablar con, bueno, pues un representante también legítimo de la ciudadanía, porque así nos han votado los ciudadanos.
Por si quedaba alguna duda para Sánchez y para todos nosotros, José Manuel Villegas volvía a repetirlo hoy en Radio Nacional. No, no van a acudir a una nueva cita con Sánchez.
Yo creo que Sánchez ya sabe perfectamente cuál es la posición de Ciudadanos sobre su investidura, y que tener más reuniones pues es o perder el tiempo o colaborar en un intento de distraer la atención sobre lo fundamental, que es si Sánchez e Iglesias se ponen de acuerdo en el reparto de ministerios.
Así están las cosas y más tarde las analizaremos en la tertulia política. Ya lo saben, como siempre, ahora son las 8 y 10 minutos de la tarde de este viernes 9 de agosto, en el que también han pasado más cosas. Repasamos ya el paisaje informativo de la jornada con Nayara Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen. Hoy ha comenzado la huelga indefinida de los vigilantes de seguridad en el aeropuerto del Prat, en Barcelona. En la mente de muchos estaban hoy las largas colas en 2017 durante otra huelga llevada a cabo por los trabajadores de Trablisa. Pero hoy la jornada ha transcurrido con normalidad, salvo algunos momentos puntuales en los que se han llegado a registrar colas de una hora para pasar los filtros de seguridad. Este funcionamiento normalizado es gracias en gran medida a los servicios mínimos decretados por la delegación del Gobierno de un 90%, Rocío Regidor.
Los trabajadores denuncian lo que consideran unos servicios mínimos abusivos fijados por Fomento en el 90%. Desde la empresa insisten en que la huelga convocada es ilegal.
Nos volvemos a reiterar, la huelga que está convocada es una huelga abusiva e ilegal. Además, le reprochamos al comité de huelga que haya seguido con esta convocatoria de huelga, a sabiendas de que esta convocatoria es una huelga ilegal.
Entre otras exigencias, el comité de empresa demanda una mejora salarial de 162 euros mensuales porque consideran que hay sobrecarga de trabajo en Barcelona respecto a otros aeropuertos de la red de AENA. También piden un mínimo de 6 vigilantes permanentes en cada filtro de seguridad.
Y en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones, Magdalena Valerio, ha atribuido el problema del sistema de pensiones al déficit de la seguridad social. Eso sí, Valerio ha recalcado que el desfase entre gastos e ingresos en el sistema viene heredado del anterior gobierno de Mariano Rajoy, al que en el pasado esta acusó de haber dilapidado recursos y de agotar los fondos de la hucha de pensiones. No obstante, según ha reconocido la ministra, desde el Ejecutivo actual van a optar por la misma fórmula de momento, mientras los partidos llegan a un acuerdo en el Pacto de Toledo.
Es uno de los primeros temas que hay que afrontar con seriedad, que es volver a reunir el Pacto de Toledo, la Mesa de Diálogo Social e intentar llegar a un acuerdo entre todos para velar por la sostenibilidad social, económica, las dos cosas, subida de las pensiones, que se garantice el poder adquisitivo de los pensionistas, que por ahora se está garantizando, pero bueno, hay que hacerlo por ley.
Además, Valerio se ha referido hoy a la posibilidad de hacer cambios en la reforma laboral, algo que no ha descartado la titular de Trabajo, quien ha insistido también en la elaboración de un nuevo estatuto de los trabajadores. Sobre la lucha contra el fraude laboral, la ministra ha confirmado que reeditarán en septiembre el plan director por un trabajo digno que ha permitido este año, por ejemplo, la regularización de más de 32.000 falsos autónomos. Para ello, desde el Ministerio enviarán 85.000 cartas a empresas con indicios de fraude. Y vamos con más asuntos, porque la presión crece sobre Isabel Díaz Ayuso a escasos 5 días de su investidura. El diario digital Infolibre ha publicado hoy un correo de La Popular de septiembre de 2011. Este demostraría que la futura presidenta de la comunidad estaba al tanto de que la empresa en la que participaban sus padres y que recibió en marzo de ese mismo año un préstamo de 400.000 euros de Aval Madrid estaba en quiebra. En diciembre tendría que haberse realizado el primer pago de ese préstamo, pero este nunca se realizó. Tan solo 3 meses después, Ayuso recibió una donación de sus padres de una vivienda y un local de oficinas, supuestamente a sabiendas de que se iba a producir un embargo de los bienes a sus progenitores por el impago del crédito solicitado. No obstante, desde Génova siguen respaldando a su candidata y atribuyen estas informaciones a una campaña de descrédito. Jaime Dolanos, vicesecretario de Participación del Partido Popular.
Bueno, no es nada nuevo que la izquierda, cuando pierde las elecciones o cuando no logra un gobierno, lo que pretende siempre es embarrar el campo, ¿no? Para que nos entendamos, por hablar muy claramente. Lo han intentado con el alcalde de Las Rozas, que tuvo que dimitir en el año 2015, y hoy o estos días hemos sabido que ha sido absuelto. Lo han intentado con la alcaldesa alcaldesa de Málaga y senadora Pilar Barreiro, lo han intentado con multitud de candidatos del Partido Popular, hasta más de 40 compañeros han sido vilipendiados por la izquierda.
Tampoco parecen preocupar estas informaciones a los futuros socios de gobierno de Ayuso, a Ciudadanos, aunque desde la oposición aumenta la presión a la Popular, Mariano Alonso.
Las informaciones sobre Díaz Ayuso no inquietan a su socio de gobierno, Ciudadanos, cuyo líder madrileño, Ignacio Aguado, será el vicepresidente del gobierno regional tras el debate de investidura de la semana que viene. En Radio Nacional, el número 2 de Rivera, José Manuel Villegas, recordaba la máxima que su partido ha aplicado en todos los pactos.
Tranquilos en el sentido de que tenemos un pacto de gobierno muy claro, que tiene también su parte dedicada a las medidas de regeneración democrática.
Los partidos de la izquierda madrileña siguen alimentando las dudas sobre la honorabilidad de la futura presidenta regional, aunque de momento únicamente Podemos pide que Díaz Ayuso dimita antes incluso de ser investida, como reclamaba a través de Twitter la portavoz adjunta de la formación morada, Jone Belarra. Un paso que de momento no dan ni PSOE ni Más Madrid, la formación liderada por Íñigo Errejón, quien sin embargo no le augura un largo futuro a Ayuso en la Puerta del Sol.
Cada cara nueva que aparece acaba como los viejos conocidos. Isabel Díaz Ayuso quiere ser investida el próximo miércoles presidenta de la Comunidad de Madrid y antes de serlo ya hemos conocido 5 años de impago de impuestos al Ayuntamiento de Madrid, un préstamo sospechoso que le concedía el Madrid a la familia y que nunca se devuelve.
Y la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que solicite a Andorra información sobre 6 nuevas cuentas bancarias, hasta ahora desconocidas, del clan Jordi Pujol Ferrusola, que habrían recibido grandes cantidades de dinero en los últimos meses. Esas cuentas estarían localizadas en 4 entidades bancarias. El Ministerio Público cree que los depósitos pertenecen a los Pujol, aunque están gestionados por un testaferro, por Francesc Robert Ribes, el que fuera director de la televisión del Principado, ya imputado por blanqueo de capitales, Esmeralda Ruiz.
Las operaciones bancarias que están bajo sospecha tienen relación con la financiación de la campaña electoral de Convergencia para las generales del año 2000. Es la última gran petición de diligencias de anticorrupción antes de poner el punto final a la investigación judicial contra la familia Pujol, cuyo plazo vence en el mes de septiembre. Sobre esto, de momento, no hay reacción alguna. El entorno independentista sí que han hablado en Ciudadanos. La líder en Cataluña, Lorena Roldán, tacha de vergüenza que políticos nacionalistas como los Pujol, que han abusado del España nos roba, saquearan mientras tanto las arcas de todos los catalanes. Lo ha dicho Roldán en Twitter.
Por otro lado, Ciudadanos ha solicitado hoy la comparecencia en el Parlament del consejero de Políticas Digitales y Administración Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró, para que se explique su propuesta de permitir que los funcionarios puedan trabajar los festivos nacionales del 6 de diciembre, Día de la Constitución, y el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, Raquel de los Ríos.
En un comunicado este viernes, la diputada de Ciudadanos en la Cámara Catalana, Sonia Sierra, ha explicado que quieren que Puigneró aclare los criterios que le han llevado a considerar laborables los festivos nacionales. Además, esta ha alertado de que con esto el gobierno pretende hacer listas de catalanes buenos y malos, porque cree que los funcionarios que no vayan a trabajar quedarán señalados. Y ha recriminado al ejecutivo de Quim Torra que, según ella, busque la división en lugar de trabajar por los problemas de los catalanes. Esta petición llega después de que en una entrevista para la agencia EFE esta semana, Puigneró afirmará que en el gobierno han encontrado un mecanismo legal que permitirá que este mismo año los funcionarios de la Generalitat que lo deseen puedan trabajar los 2 festivos.
Y el barco de la ONG Open Arms lleva ya 8 días en alta mar con 121 migrantes a bordo y sin solución a la vista por parte de la Unión Europea. El vicepresidente y ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, continúa rechazando el desembarco del buque en alguno de los puertos del país. Además, este ha afirmado que ha escrito al gobierno español para que se haga cargo de los migrantes, una posibilidad que ha vuelto a descartar este viernes la ministra portavoz en funciones, Isabel Celaá.
Que efectivamente es obligación de todo capitán de buque que ve que hay un riesgo en su tripulación conducirlo al puerto seguro, a puerto seguro más cercano. Descartados los puertos africanos, usted puede conseguir perfectamente saber qué puertos pueden ser esos. Y, obviamente, esos puertos tienen que recepcionar esa tripulación en estado de riesgo.
Por cierto, que hoy se ha acercado hasta el barco situado cerca de la isla de Lampedusa el actor Richard Gere, que se encuentra veraneando en Italia y ha llevado al buque víveres y suministros que ya empiezan a escasear. Y en el Boletín Oficial del Estado ha publicado este viernes el nombre de los 4.427 españoles que murieron en los campos de concentración de Mauthausen y de Gusen en Austria. El objetivo de esta publicación, que cumple con una de las iniciativas de la Ley de Memoria Histórica, es que los familiares de las víctimas puedan hacer los trámites pertinentes para que estos queden incluidos en el registro de fallecidos, una categoría que no no tenían hasta ahora. Sobre este asunto le han preguntado hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a la ministra portavoz en funciones Isabel Celaá, que ha realizado la siguiente revelación.
Que esto se inscribe precisamente en este recordatorio solemne que tiene el Gobierno de España en relación a los republicanos, al exilio, a todo lo que fue el horror franquista. Yo lo siento de manera muy íntima porque el hermano de mi madre fue una de las víctimas de Mauthausen. Bueno, esto es un detalle que, como estamos casi en familia, se lo puedo decir, ¿no?
Y cambiemos ahora de asunto, porque un juez de Benidorm ha mandado a prisión sin fianza a 3 de los 5 turistas franceses que fueron acusados por 2 jóvenes noruegas de un delito de violación y otro de abuso. Los otros 2 han quedado en libertad provisional sin medidas cautelares. Por otro lado, hoy hemos sabido que sobre los 4 argelinos imputados por la violación en grupo de Bilbao hay pendiente una orden de expulsión a su país una vez se resuelva su posible implicación en la agresión sexual al Sánchez.
En Benidorm, aunque la causa continúa abierta, se ha decretado prisión comunicada sin fianza para 3 de los acusados y libertad provisional para los otros 2 sin medidas cautelares. Unas medidas que se toman después de que 2 jóvenes de 20 años denunciaran una agresión y un abuso sexual. Sin embargo, los 5 detenidos han negado las acusaciones y han manifestado que cuando la denunciante quiso marcharse, la ayudaron a vestirse y pidieron un taxi tanto para ella como para su amiga. Mientras tanto, los 4 imputados de la violación grupal en Bilbao que han permanecido en libertad con cargos serán expulsados a Argelia una vez se confirme su implicación en la violación. Los acusados se encuentran en una situación irregular y podrían ingresar en un centro de internamiento de extranjeros hasta la extradición, además de tener que acudir diariamente a los juzgados. La víctima, una joven de 18 años, reconoció con claridad a 2 de los agresores y aunque no se han podido determinar con seguridad la participación de los otros 4, el juez se encuentra a la espera de los resultados de las pruebas de ADN para establecer una condena firme.
Y este viernes la Guardia Civil ha informado de que la muerte hace 8 meses de un matrimonio de ancianos en la localidad ostense de Barbastro fue un caso de violencia machista. La investigación ha determinado que el hombre de 87 años, mató a su mujer de 83 y después se suicidó. Esta lacra ha sido abordada esta mañana en el Consejo de Ministros, que ha dado luz verde al reparto de fondos del Pacto de Estado contra la Violencia Machista destinados a ayuntamientos y entidades locales. En total, 20 millones de euros. Isabel Celaá ha lamentado hoy que la cifra no sea aún mayor, tal y como se recogía en los presupuestos generales del Estado que el PSOE pactó con Unidas Podemos y que fueron rechazados en el Congreso.
Los fondos repartidos en esta ocasión ascienden a un total de 20 millones de euros. Teníamos 40 millones de euros presupuestados para 2019, pero como ustedes saben, fueron rechazados los presupuestos y estamos trabajando con los 20 millones.
Les contamos también que el Ayuntamiento de Bilbao ha cancelado el concierto que el cantante C. Tangana tenía previsto ofrecer el próximo sábado 24 de agosto en la ciudad. Las críticas políticas y ciudadanas en las redes sociales por las letras machistas de las canciones del artista español han tenido mucho que ver en esta decisión del consistorio, Poli Sánchez.
Tras conocer la participación del cantante en las fiestas de la ciudad, surgió una iniciativa en Change.org que reclamaba la cancelación de su actuación por el contenido de sus letras, y el viernes pasado había superado ya las 15.400 firmas. La actuación del cantante estaba anunciada desde el pasado 18 de julio. Muchas de las críticas realizadas al concierto sitúan las letras de C. Tangana dentro de la cultura de la violación, tal y como señalaron ayer desde el Carrequín Podemos y desde EH Bildu, que consideraron que el consistorio debe contratar grupos que no traten a las mujeres únicamente como objetos sexuales.
Fuera de nuestro país, el primer ministro italiano Giuseppe Conte ha respondido hoy al último movimiento de su vicepresidente y ministro del Interior, Matteo Salvini, que ha presentado este viernes en el Senado una moción de censura contra él. Conte ha acusado a Salvini de ser el único instigador de esta nueva crisis en Italia y ha pedido al líder de la Liga Norte que justifique su decisión ante el Parlamento.
Ya he dejado claro durante mis reuniones con el ministro Salvini que haré todo lo posible para que la crisis que ha desatado sea la crisis más transparente en la historia de la República Italiana. No le corresponde al ministro del Interior convocar al Parlamento, establecer el marco temporal para una crisis política en la que otras figuras institucionales tendrán que intervenir.
En el Movimiento 5 Estrellas consideran que esta decisión de Salvini es totalmente electoralista y viene dada por los buenos resultados que el partido del ministro del Interior, La Liga, cosechó en las últimas europeas y por lo favorable que le son las encuestas, Verónica Jorro.
El vicepresidente y líder de La Liga, Matteo Salvini, anunció
anunciado la presentación de una moción de censura contra el primer ministro Giuseppe Conte, alegando que es necesario convocar rápidamente nuevas elecciones que puedan permitir solventar la ruptura de los dos partidos que comparten el gobierno. Salvini anunció anoche su intención de presentarse como candidato a primer ministro en esas próximas elecciones. El actual vicepresidente del gobierno y líder de la ultraderechista Liga ha abierto una crisis en la coalición con el antisistema de cinco estrellas con quienes gobernaba desde el 1 de junio de 2018 y ha reclamado elecciones anticipadas cuanto antes. De hecho, ha exigido que los senadores y diputados regresen de las vacaciones para que el primer ministro Conte constate en el Parlamento su falta de apoyos, presente su dimisión y el jefe del Estado, Sergio Mattarella, convoque los nuevos comicios. Que los diputados y senadores levanten el culo, dice, y vengan al Parlamento la semana que viene si hace falta, porque millones de italianos trabajan también la semana que viene y también la semana de después. Que no vengas porque quiere mantener su poltrona, así es de simple.
Molto semplicemente.
Corresponde ahora a las autoridades parlamentarias decidir los tiempos para la celebración de la moción en un plazo máximo de 10 días. A continuación, el presidente de la República, Mattarella, debería decidir si nombra a un nuevo primer ministro o abre la puerta a nuevas elecciones previsiblemente en octubre.
Y para acabar, nos vamos hasta ahora hasta la DGT para conocer el estado de nuestras carreteras. María Lalinde, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, pendientes de un accidente en la salida de la capital por la A1 en Somosierra, dirección Burgos, que genera 5 kilómetros de retenciones. Más dificultades en la A5 también a la altura de Navalcarnero de salida de la capital. Y especial precaución en las zonas limítrofes. En Segovia, atención en la A1 a la altura de Santo Tomé del Puerto, en dirección a Burgos. Y en la Nacional 6, en el Espinar, sentido a Coruña. También en la A5 ya en Toledo, a la altura de Valmojado, en dirección a Badajoz. En Girona, complicaciones en la AP7, en la Junquera hacia Francia, y en Tarragona, en la Nacional 304, en el Vendrell, hacia la capital tarraconense. Además, estamos pendientes de un accidente en Málaga, en la A7 en Torremolinos, que complica el tráfico en dirección a Cádiz.
Por otro lado, hablaremos del último parricidio ocurrido en la localidad turolense de Andorra, y ya que allí mantienen las banderas a media hasta después de que el ayuntamiento haya decretado 3 días de luto oficial tras conocerse ese suceso. Mustafa, de 41 años, acabó con la vida de su hijo Ismael, de 16, e hirió gravemente a su esposa Gemma, de 39. A continuación, el supuesto autor de los hechos se suicidó lanzándose por el balcón. La mujer aún continúa en el hospital en estado muy grave. Lorena López Novo.
La familia por ambas partes se encuentra consternada. El hermano del agresor ha explicado que la pareja atravesaba problemas y que discutieron porque él quería viajar a Marruecos y ella no. A falta de que la autopsia confirme los detalles, todo hace pensar a los investigadores que el hijo del matrimonio se interpuso entre ambos intentando proteger a su madre.
En Es Radio. En Casa de Herrero, con Carmen Arreaza.
She got cherry lips, angel eyes. She knows exactly how to tantalize. She's out to get you danger by design. Cold blood of fixing, she don't compromise. She's something mystical and got her lights. So far from typical, but take my advice.
Y hasta ahora, como siempre, los titulares deportivos con Dani Blanco. ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes.
Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuéntame, al final, decisión salomónica del juez que tenía que decidir si se jugaba o no. Los viernes y los lunes,
pues
han decidido
sí.
Que sí los viernes, que los lunes no.
Exactamente, el magistrado Sánchez Magro ha decidido, como tú dices, decisión salomónica, porque es verdad que cuando había una posible decisión, o los dos días o cero, pues uno de los dos. O sea, viernes sí, sábado, lunes no se va a jugar. Bueno, gusta en la federación, pero no gusta en la liga. De hecho, la liga ha convocado el lunes una asamblea extraordinaria en la que amenaza paralizar la primera jornada de liga. Esto, el lío sigue siendo... magistral, pero en la semana que viene, en principio, la primera jornada de liga sí que se va a jugar en esos horarios. El viernes comenzará, a esta hora, más o menos la semana que viene, tendremos un Atleti y luego Barcelona como primer partido estelar de la jornada, y todo lo demás se va a jugar en principio sin problema. Lo que pasa es que había dos partidos designados al lunes que van a pasar al fin de semana. El sábado se va a jugar el Mallorca-Eibar y el domingo se va a jugar el Betis-Valladolid, que iban a ser el lunes.
O sea, ya se han recolocado esos dos partidos que estaban en principio establecidos ese lunes, que ahora ya han decidido que no se va a jugar.
Exacto. Uno era el partido en abierto, es el problema, que lo daban nuestros compañeros de Gol el lunes por la noche. nuestros compañeros de Gol, no es oficial todavía, pero van a tener que dar el partido el domingo en abierto, que también es una buena hora, sin que coincida, por supuesto, con el partido, con otros encuentros de la jornada. Pero ese domingo 18 van a dar el Betis Valladolid también en abierto a partir de las 9 de la noche, que era el principal problema, que recolocar ese encuentro en abierto.
Me decías que la federación se mostraba satisfecha con esta decisión, a pesar de que ellos también pedían que no se jugara
claro,
los viernes.
Pero como se, no, lo que solicitaba la federación es que se jugara los dos días y por lo menos uno de los dos no se juega, pues bueno, más o menos lo han acatado. Hay que decir que jugar el viernes, bueno, eso es una opinión personal, no es tan complejo como jugar el lunes, como espectáculo, como iniciar un espectáculo, me parece una buena idea jugar el viernes, no hay tanto problema de traslado de jugadores, de seguidores, porque el sábado por la mañana, en teoría, bueno, es un día no lectivo, no se trabaja, pero el lunes sí, el lunes es el problema para los aficionados, pero es verdad que para los clubes es una pérdida económica importante quitarle partido de los lunes. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve esto. El lunes se decide en asamblea, que ya te digo que yo, paralizar la competición no la van a paralizar porque es la propia liga, y se han dado también, se han confirmado los horarios de las tres primeras jornadas, que son los tres próximos fines de semana hasta el 1 de septiembre, luego hay un parón de selección y la siguiente jornada, que ya estamos hablando del 15 de septiembre, es la primera jornada, para que se aclare el oyente, la primera jornada que no es verano, es decir, que los horarios son los normales. Y han cambiado con respecto al año pasado. El año pasado se jugaba 4, 6 y cuarto y 8 y media, y este año se va a jugar 4, 6 y media, no 6 y cuarto, es decir, 15 minutos más tarde, y 9 de la noche, el tercer partido de cada día, del sábado y del domingo, con lo cual es una novedad, a las 9 de la noche, sábado y domingo.
Habrá que aprendérselo otra vez, sí, lo de los horarios, que de pronto cambia y,
sí,
oye, uno
es que
se
es un lío,
pierde.
Sí, sí.
Seguro que también seguimos hablando mucho de este asunto a lo largo de los próximos días. De quien ya parece que no se va a hablar más, al menos futbolísticamente, en el Real Madrid, es de Pogba.
Pues no, porque ayer se terminó el mercado de traspasos en la Premier, como dijimos ayer. Como el Manchester United no cogió a un jugador en su posición, en teoría es muy difícil pensar que se va a marchar antes del 1 de septiembre, que es cuando se pueden vender jugadores, y el Manchester tiene un equipo tan bajo, es decir, no tienen estrellas, que claro, si se va Pogba, pues ya prácticamente es un equipo de media tabla, no se lo puede permitir un histórico como el Manchester United.
Entonces, ¿estaría más cerca quizá Neymar del Real Madrid?
Sí, como informa nuestro compañero Sergio Valentín, hoy vamos a hablar en el primer palo, por cierto, de ello, porque se sigue hablando, cada día que pasa está un pelín más cerca Neymar del Real Madrid, y hoy está un poquito más, hombre. No es nada oficial, no es nada que esté cerquísima, pero es evidente que han empezado las negociaciones, que antes no había nada y que ahora Florentino Pérez se ha dirigido al Paris Saint-Germain. La opción que tiene el Madrid es que el Paris Saint-Germain no tiene buena relación con el Barcelona. Si el Paris Saint-Germain quiere traspasar a Neymar, lo va a traspasar al Madrid. Es el único equipo que lo puede traspasar, porque se han olvidado ya de Alemania, que se rumoreó, de equipos como el Madrid o de ir a Italia. Neymar va a ir al Madrid si va a algún sitio o se queda en el Paris Saint-Germain. Por cierto, este fin de semana comienza la Liga Francesa y en teoría en el partido del PSG Neymar tiene que jugar.
Y por cierto, fuera de lo futbolístico, aunque también afecta muchas veces a lo deportivo, puede ya respirar tranquilo el brasileño porque se ha archivado esa denuncia que había contra él por agresión sexual.
Exacto, es uno de los temas más importantes también del día para él, porque se está hablando mucho futbolísticamente, pero es un descanso para toda persona, evidentemente. Quitarse algo así de su vida, era una denuncia que tenía avisos de meter en bastantes problemas, como ha metido tradicionalmente a muchos deportistas en problemas, y afortunadamente para Neymar pues se ha archivado.
Y lo que decimos siempre, para que unos entren, otros tienen que salir, en ese caso Bale, que parece que no encuentra una ubicación que no sea quedarse en el Madrid.
Exactamente, va a ser muy complejo. El dineral que cobra Bale pues no es para dejarlo, pero es verdad que lo cobraría igual en otro equipo, pero es cierto que él, bueno, se está infravalorando como jugador, porque, bueno, se está devaluando, más que infravalorando, devaluando como jugador. Él, mientras no salga del Madrid, los otros equipos pueden decir que es muy tarde ya para ficharle, y además muy complicado asumir lo que va a cobrar Bale en otro equipo, lo que está cobrando en el Madrid. Luego, ayer hablábamos en el primer palo, Carmen, que es posible que de repente Bale luego se convierta en un jugador importante en el Madrid, porque hemos visto cosas tan raras en el fútbol, que empieza no jugando y al final en marzo o abril marca ese gol que clasifica al Madrid para esta competición o para la siguiente ronda de Champions.
Y se vuelve indispensable.
Y se vuelve indispensable.
En el fútbol pasan cosas tan extrañas como en la política. No podemos decir,
exacto,
que nada esté hecho, porque nos sorprenden cada día. Y un último comentario para el Español, que ayer decíamos que tenía un homenaje, le dedicaba su homenaje a Dani Jarque, pero es que ayer ganó además en la Europa League.
0-3 en campo del Lucerna en el partido de ida. ha sentenciado para el partido de vuelta, que se jugará el jueves que viene en Cornellá, donde habrá, por cierto, otro homenaje a Dani Harca, aunque haya pasado una semana, pero es el primer partido en casa después del 10º aniversario de la muerte de Harca. Y en teoría, bueno, el Español no me cabe la menor duda que con un 0-3 en el partido de ida va a estar en la siguiente eliminatoria, porque hay todavía otra eliminatoria la semana siguiente y la siguiente para que el Español esté en la fase de grupos. Por quedar séptimo en Liga, tiene que jugar 3 periodos en verano.
Pues gracias, Dani.
Muy bien.
Y un apunte más, porque tal día como hoy, pero hace 50 años, la conocida como familia Manson perpetró la que es la peor matanza de la historia de Hollywood. El 9 de agosto de 1969, sus secuaces asesinaron a la actriz Sharon Tate, la esposa embarazada del director de cine Roman Polanski, y a otras 4 personas. La historia ha inspirado además a Quentin Tarantino para su última película, Érase una vez Hollywood. Patricia Gea.
Era habitual el tráfico de gente entrando y saliendo de la vivienda, así que cuando los 4 asesinos irrumpieron en el salón, nadie reparó en su presencia. Con libertad de movimientos buscaron a sus víctimas por las habitaciones de la casa y cuando encontraron a Sharon Tate, comenzó la matanza. Ella fue la última en morir. Después de ver cómo asesinaban a sus 3 amigos, rogó hasta el último suspiro a su asesina que la dejase con vida para cuidar de su bebé. Pero no sirvió de nada la propia Susan Atkins, la mujer de máxima confianza de Manson, que acabó con la vida de la actriz. Le contaría entre risas tiempo después a su compañera de celda cómo había ejecutado su cruenta hazaña. «No tengo piedad para ti, vas a morir», fue la última frase que escuchó Sharon Tate antes de recibir 16 puñaladas. No iban a por ella, sino a por el productor de música que ocupaba anteriormente la vivienda y que rechazó publicar las canciones compuestas por el líder Charles Manson. La azarosa muerte de Tate, con apenas 26 años, dejando viudo y sin el hijo que esperaba el cineasta Polanski, supuso un antes y un después en los convulsos años 60 en Estados Unidos. La era hippie de la rebeldía, el amor libre, pero también de las drogas y los excesos, se vio manchada por los crímenes de los Manson. Charles los planeaba y sus pupilos los ejecutaban. Antes de Sharon, la secta había matado al matrimonio LaBianca y al músico cercano a la familia Manson, Gary Hillman. Quentin Tarantino narra la historia de este horrible crimen en su última película, Érase una vez en Hollywood, que se estrena el próximo 15 de agosto y que va a estar protagonizada por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. Esto que suena es Helter Skelter, la canción de los Beatles en la que dicen los Manson se inspiraron para llevar a cabo sus matanzas.
En casa de Herrero, es radio.